Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Agentes federales de inmigración efectúan una redada en un rancho de Camarillo en medio de un choque con manifestantes. Muere un niño y otros se resultan heridos al caerles una enorme rama de árbol encima al norte del Valle de San Fernando. Condenado por asesinato, un hombre alcoholizado que arrolló a una buena samaritana enfrenta un largo futuro tras las rejas. Crecen los conflictos con desamparados. Un hombre y su perro fueron apuñalados hasta la muerte frente a un refugio en Los Félix. Un juez de New Hampshire pausará la orden de negación de ciudadanía por nacimiento de Trump. Ferrero, el fabricante de la Nutella, quiere comprar la centenaria compañía de cereales Kellogg's por 3.100 millones de dólares. El presidente Trump visita Texas para reunirse con autoridades y equipos de emergencia tras las devastadoras inundaciones. La detención de un avión con media tonelada de cocaína enfrenta al presidente de El Salvador con el secretario de Seguridad de México. El duelo por la pérdida de un hijo es un paso en la vida de quienes sufren esa tragedia. El doctor Marco Antonio Polo nos cuenta. Se asoma un nuevo fin de semana con gran actividad deportiva y Omar Barona está listo con toda la información. Hola, nuevamente buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 2 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es viernes 11 de julio. La semana número 28. Van 192 días transcurridos y faltan 173 días para culminar este año 2025 que corre como el viento. Ya vamos a más de la mitad. Saludo con gusto a la gente de las redes sociales, también a la gente que nos escucha al aire en el sur de California. María Hipólita, José Juárez, ¿qué tal? Buenos días. Meche, Martínez Ortiz, Gustavo Martínez Ortiz, jugador de fútbol americano allá en la Ciudad de México, gracias. Y saludo con mucho gusto esta mañana a la Mujer Orquesta, una orquesta que está por cumplir años, por cierto. ¿Cómo estás, querida Jenny? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios, con toda la energía. Muy feliz porque es viernes, me gustan los viernes siempre tienen esta energía de alegría, de felicidad, de que se aproxima un descanso, ¿cierto? Sí. Y bueno, siendo las 5 y 3 de la mañana, yo les traigo una recomendación de película para este fin de semana que no se pueden perder. Esta semana hemos tenido noticias acerca de los rebeldes hutíes en Yemen que han lanzado dos ataques diferentes en el Mar Rojo. El resultado que hemos tenido de esto es que los barcos Magic Seas y Eternity Seas, con bandera liberiana, fueron alcanzados por misiles, por drones, y lo que hicieron fue hundirlos. Hubo varios muertos, desaparecidos y tripulantes secuestrados. Entonces, debido a estas noticias que hemos tenido esta semana, en un consenso que nosotros siempre tenemos, no crean que la recomendación de película solamente viene de mí, de mi creatividad, ¿no? Nosotros siempre charlamos cada semana y decidimos como cuál es la mejor película, teniendo en cuenta como la actualidad, teniendo en cuenta qué pasa un día como hoy. Y bueno, debido a estas noticias hemos decidido entonces elegir la película Capitán Phillips, que es protagonizada por Tom Hanks y que está basada en hechos reales. Estos hechos reales pasaron en el 2009 cuando piratas somalíes abordaron una tripulación y esto llega hasta un momento de rescate militar. Entonces, si ustedes quieren ver una película de tensión, de valentía, una película donde puedan ver logística militar, les recomendamos este fin de semana Capitán Phillips. Mm-hmm. O Captain Phillips.
Captain Phillips.
Yeah. Entonces,
yeah, exactly. Muy bien.
Donde ustedes van a poder disfrutar, conocer un poco más de la piratería, conocer qué es lo que hay detrás, ¿cierto? Porque para nosotros es de pronto muy fácil ver, leer las noticias, pero no conocemos un fondo, no conocemos una historia. Una vez nosotros podamos como entender todo lo que hay detrás de estos piratas, vamos a poder tener de pronto una visión más crítica frente a la situación que está pasando actualmente.
Completamente, totalmente de acuerdo. Yo acabo de leer, al respecto, querida Jenny, acabo de leer un libro que se llama La isla de la mujer dormida, que es una historia muy parecida, pero en la época de la Guerra Civil Española, y es en los mares de Grecia, en donde un capitán, parece un capitán no militar, sino civil, le toca tomar acciones militares encargado por las fuerzas del gobierno que había tomado pues España, ¿no? Muy interesante, muy parecida a la historia, nada más que en el año 30 y tantos, creo 38,
wow,
¿no? Muy, muy, muy parecida a la historia, a lo que acabas de contar. Yo también vi la película, me gustó muchísimo y acepto tu recomendación, la voy a volver a ver.
Claro que sí, ahí está la recomendación, Capitán Phillips, para este fin de semana, basada en hechos reales, protagonizada por Tom Hanks. No se van a arrepentir.
Muchas gracias, Jenny.
Con mucho gusto y feliz fin de semana.
Gracias por continuar con nosotros. Las 5 de la mañana con 7 minutos, que no se te haga tarde. Agentes federales de inmigración armados y enmascarados llevaron a cabo una redada militarizada en un rancho fuera de la ciudad de Camarillo, en el condado de Ventura, que dio motivo a una tensa confrontación con cientos de manifestantes de la comunidad. El operativo dio como resultado el arresto de decenas de trabajadores agrícolas indocumentados y de un número no especificado de manifestantes. Ayer corrían en las redes sociales videos al respecto. Según reportes, descendieron al lugar alrededor de 20 vehículos militares, cerrando calles y contando con el apoyo de 4 helicópteros que daban vueltas alrededor del rancho. Fue cerca del mediodía cuando las tensiones escalaron y algunos manifestantes trataron de impedir que los vehículos del ICE salieran con los inmigrantes indocumentados arrestados. En respuesta, los agentes les lanzaron proyectiles y botes con gases pimienta para despejar el camino y obligarles a retirarse. Se estima que varios opositores a la masiva redada resultaron lastimados y al menos una persona salió lesionada en el rostro. Varios videos que circulaban en las redes sociales mostraban a varias camionetas blancas similares a las que se han visto en otros operativos de inmigración en el sur de California y al menos un autobús del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en la escena. Comento para la gente que quizás no esté tan familiarizada por no vivir en Estados Unidos, con la gente de las redes o la gente de que nos escucha al aire que a lo mejor no ha puesto atención. Hay autobuses que son del sheriff, que se utilizan para transportar a los reclusos de una cárcel a otra o para llevarles de un centro de detención a una prisión. Esos ahí traen la... pues son autobuses muy... digamos que van pues muy reforzados, ¿no? En la seguridad. En fin, bueno, te cuento que un niño de 8 años falleció y al menos 4 personas más sufrieron heridas después de ser golpeados por la caída de una rama de un árbol mientras se encontraban en un campamento de verano en un parque de Calabazas en el condado de Los Ángeles. Calabazas es una ciudad al norte del Valle de San Fernando. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles dijo que el incidente ocurrió como a las 3 de la tarde en el King Gillette Ranch, en la cuadra 26800 de la Mulholland Drive. Al parecer, los chiquillos involucrados en el percance formaban parte de un campamento de verano y se encontraban al final de las actividades del día, refugiados bajo la sombra de un roble a la espera de ser recogidos por sus papás. Se escucharon crujidos y de repente una rama muy grande cayó sobre ellos. Se estima que medía entre 25 y 30 pies, algo así como unos 10 metros, digamos. Eso dijo el alguacil. Los servicios de emergencia trasladaron en un helicóptero al menor de 8 años a un hospital, pero lamentablemente más tarde el muchachito falleció. La entidad identidad pues no ha sido revelada. En el percance, otras 4 personas sufrieron heridas de diversas consideraciones. Una niña de 11 tuvo una fractura en una pierna, por lo que también fue trasladada a un hospital en helicóptero de emergencia. Las otras personas heridas son un niño de 5 años con varios cortes en la cabeza. Un hombre de 22 tuvo abrasiones en la cabeza y hematomas en el brazo, mientras que un hombre de 73 tuvo una conmoción cerebral, dijo el alguacil. Vaya situación, qué lamentable. En verdad que un abrazo para, pues para los deudos de este pobre niño, ¿no? Qué triste. Un hombre enfrenta cadena perpetua luego de ser declarado culpable de asesinato en segundo grado en relación con un accidente por conducir borracho, o sea, bajo los efectos del alcohol, y matar a una mujer que estaba ayudando en la escena de un choque anterior en Oxnard. La Fiscalía del Condado de Ventura informó que Francisco García conducía por la Pleasant Valley Road el 22 de julio del año 18. Imagínense, 7 años después, cuando chocó contra 2 vehículos averiados que habían estado involucrados en una colisión anterior. Elicia López Hernández, de 52 y residente de Oxnard, murió en el accidente. Varias personas habían salido de sus vehículos para prestar auxilio cuando el vehículo de García arrolló a la víctima, causando la muerte de la señora López Hernández y heridas graves a otra persona, declaró la fiscalía en un comunicado de prensa. Ambas víctimas eran buenas personas que ayudaron en el accidente anterior. Inmediatamente después del accidente, García huyó a pie, pero luego fue localizado escondido en un tejado cercano. García, de quien la fiscalía dijo que había estado bebiendo mucho durante todo el día, luego dio como resultado una concentración de alcohol en sangre del 0.24%, que tengo entendido que es muchísimo. El tipo fue declarado culpable de múltiples cargos y acusaciones especiales, o sea, extras, ¿no? Muchísimos cargos, y luego agrégale las que resultan como, consecuencia. El 5 de junio, en un refugio provisional en Riverside Drive, en Los Feliz, se desató un violento enfrentamiento donde murió cuchillado un desamparado de nombre Richard. Se trataba de un conflicto entre un residente actual de ese refugio y un ex residente de ese refugio, quienes al parecer se pelearon por una mujer. Aparentemente, algunos testigos pidieron que se las arreglasen afuera. Se estaban peleando adentro del refugio. Empezó la discusión y entonces la gente les dijo, bueno, si no hay remedio para arreglarse verbalmente, sálganse de aquí. Lo sacan a la calle y se pelean y uno de ellos mata al otro. Hay que ver que las 3 personas involucradas, o sea, los 2 que pelean y la mujer, eran parte de este refugio. Gente, aquí les llamamos desamparados, ¿no? Pero desamparados, creo que se pierde el contexto en español de lo que pudiera ser en inglés, ¿no? Entonces creo que cabe más el término vagabundos, o sea, gente que no tiene casa y que anda vagando, o que los tienen que rescatar, pero son vagabundos. Bueno, aparentemente algunos testigos pidieron que se las arreglen, como decíamos, afuera. Momentos después, Richard Ware, de 48 años, fue asesinado a puñaladas junto con su perra Nala. O sea, matan al señor y matan también a su mascota. Algunos voluntarios dicen que han advertido a la concejala Nitya Raman durante años de las crecientes tensiones y las condiciones peligrosas entre algunos residentes, pero esas preocupaciones, dicen, no han recibido respuesta. He visto un aumento de la delincuencia dentro y alrededor del albergue, dijo una testigo. He visto incendios, presencié una violación al otro lado de la calle. Un pandillero que vive dentro del albergue le dio fentanilo a una mujer en el baño y luego la violó. O sea, en el albergue, ¿no? O sea, que es entonces un albergue, en realidad es un refugio para salvar gente o para poner en mayor peligro a la gente que está ahí. Bueno, la señora o la persona que es que da el testimonio cree que la muerte de Ware, de Richard Ware, podría haberse evitado si el refugio hubiera contado con seguridad externa, algo que según ella el personal solicitó repetidamente. En cambio, afirma la concejala Raman, optó por algo diferente. También hay que poder saber esto, o sea, piden, ¿sabe qué? Pónganos seguridad aquí afuera, ¿no? O sea, seguridad porque los señores se portan mal. ¿Y seguridad para quién? Para ellos mismos, porque no se pueden portar bien. Son un peligro para sí mismos y para todos los involucrados. O sea, yo voy a pedir también que me pongan seguridad en la puerta de mi casa porque pasa por ahí alguien que me causa desconfianza o grita o es violento. Son las incongruencias que uno observa en esta ciudad, ¿no? Yo ayer le envié un correo electrónico a la señora Eunice Hernández. Eunice Hernández es la concejala del Distrito 1, que es donde se encuentra la instalación de esta radio, porque aquí afuera tenemos justamente un campamento de gente que no tiene hogar y que ahí ya lo agarraron de su casa. Pero traen perros, así como este señor tenía a su perra Nala, pues estos también traen perros. Son animales violentos y gente que en algún momento se ha puesto violenta. Aquí ya afuera de la calle hemos visto agresiones con arma blanca. En fin, ojalá que la señora Hernández, Eunice Hernández, responda a mi correo electrónico, el que le puse ayer para entrevistarla aquí al aire, que nos dé respuestas públicas, ¿no? De por qué no ha hecho nada, porque no es la primera vez que le pedimos que haga algo para para seguridad de todos los que habitamos aquí y para seguridad también y beneficio de los negocios que hay en esta cuadra, ¿eh? Están a punto de cerrar porque estos vagos no permiten a la gente pasar por ahí y pues obviamente les baja el negocio a la tienda de la esquina. Un juez federal de New Hampshire dijo el jueves que certificará una demanda colectiva que incluye a todos los niños que se verán afectados por la orden ejecutiva del presidente Trump, que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y emitirá una orden judicial preliminar para bloquearla. El juez Joseph LaPlante anunció una decisión tras una audiencia de una hora y afirmó que emitirá una orden por escrito. La orden incluiría una suspensión de 7 días para permitir la apelación. El tema en cuestión es la 14ª enmienda de la Constitución que dice: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos. El gobierno de Trump afirma que la frase sujetas a su jurisdicción significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que residen ilegalmente en el país. Los demandantes de New Hampshire, mencionados solo por seudónimos, incluyen a una mujer hondureña con una solicitud de asilo pendiente y que dará a luz a su 4º hijo en octubre. Declaró ante el tribunal que la familia llegó a Estados Unidos tras ser blanco de las pandillas. Y yo creo que este tipo de situaciones es la que han hecho, creado esta polémica, ¿no? O sea, hay gente extrema, mírelo como lo quiera mirar, pero hay gente extrema que dice, pues están aprovechando del sistema, ¿no? Llegan acá refugiados o pidiendo asilo, no se los han dado, pero en lo que se los dan, se llenan de hijos para que el gobierno los mantenga. Que no quiere decir que sea el caso de todo el mundo, ¿no? Pero así es como lo ve esta gente y hay que comprenderlo, así lo ven, y no es que sea verdad. Me refiero a que comprenderlo, cuál es la visión de ellos para poder nosotros también ver cuál es el escenario y si se necesita un abogado, cómo nos vamos a defender en caso de que alguien esté viviendo una situación similar. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
En los últimos 50 años, hemos avanzado mucho en la prevención del tabaquismo. Pero si no hacemos más, uno de cada 13 niños de hoy morirá prematuramente por el tabaquismo. Son 5.6 millones de vidas preciosas que podemos salvar. Juntos podemos lograr que nuestra próxima generación esté libre del tabaco. Más información en surgeongeneral.gov.
Siempre lo esperé. Todo encontraban en la misma situación. Y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad cada vez más triste y más oscura yo viví. Los motivos yo solía siempre decir.
Tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Feliz viernes, viernes 11 de julio. Son las 5:24 de la mañana y nosotros vamos a echarle un vistazo a las temperaturas. ¿Cómo amanecen Los Ángeles? ¿Cómo amanece Orange? ¿Cómo amanecen estos dos condados en cuanto a las temperaturas? Pues les cuento que en estos momentos se registra una temperatura de 64 grados para comenzar el día. Además, espera que la mínima ronde en los 63 grados y la máxima alcance los 82. En la noche tendremos una temperatura de 71 grados. Recuerden que hoy llega un alivio de esta ola de calor que tuvimos esta semana, llega a todo el sur de California, debido a una corriente de aire proveniente del océano que comenzará a circular hoy viernes. Esto va a ayudar a liberar gran parte de las zonas de calor que han llegado a marcar hasta 3 dígitos. El fin de semana también estará relativamente fresco para empezar una semana con una nueva ola de calor. En estos momentos no tenemos reportes de alertas meteorológicas y nosotros vamos a echarle un vistazo a las autopistas, cómo amanecen los carriles, las calles. Les cuento que en estos momentos hay un accidente de tráfico con motocicleta. Esto en la calle Alameda Norte, en conexión con la calle Commercial. Por otro lado, un accidente que está bloqueando el carril derecho. Esto es en la autopista 605 Sur, en conexión con Beverly Boulevard y la calle Whittier. Y el Boulevard Whittier. Hay un retroceso hasta la calle Peck. Entonces recuerden, como siempre, evite las distracciones al volante. Responda los mensajes una vez llegue a su destino. También salga con tiempo de su casa para prever todo este tipo de situaciones que puede encontrar en el camino. Recuerden que la vida es un viaje, así que la recomendación, como siempre, es viajar seguros. Yo soy Jenny Villa y los dejo con más información con Eduardo Blanca.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 26 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitiendo a través de la KWIZ. 96.7 FM, 96.7 FM para todo el sur de California con un transmisor de alto poder desde Santana, California, en el condado de Orange, y con nuestra cabina de trabajo aquí en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del mítico Parque MacArthur en Los Ángeles. Gracias por tu preferencia. Hoy vamos a platicar hace rato estaba yo en el corte pues mencionando a grandes estrellas del fútbol americano de México, y entre ellas hay una persona muy destacada en el mundo entero como atleta en deportes olímpicos, egresado del fútbol americano y egresado del Politécnico Nacional. Hablo de una persona dedicada a la salud mental, y este es el doctor Marco Antonio Polo, quien enriquece muchísimo cada vez que participa aquí los contenidos de Visión Informativa. Querido doctor Polo, ¿cómo estás, hermano?
Buenos días, hermanito. Buenos días, Andrés, Jenny. Buenos días, amigos y amigas. Aquí saludándolos desde la Ciudad de México.
Doctor, el tema del duelo ante la pérdida de un hijo es un tema bien delicado, súper doloroso, que creo que es un dolor que va a quedar para siempre, ¿o me equivoco?
Fíjate que, por desgracia, y digo por desgracia por la falta de atención de profesionales, uh-huh, y de acudir con las personas adecuadas, hace que eso se perpetúe, y que muchas de las personas, cuando pierden un hijo, el día que lo sepulta, ese mismo día se sepulten ellas, pero sigan respirando. Uh-huh. Y quiero comentarte que los duelos son parte de nuestra vida, sí, queramos o no, son parte de nosotros, constantemente nos los encontramos con mayor o menor intensidad. Uh-huh. Incluso hoy mismo los latinos y nuestras familias estamos viviéndolos o en riesgo, porque estamos en una época de terror. Sí. Los desastres naturales en Texas han conmovido a todos los Estados Unidos, pero también han conmovido y nos han hecho sentir aquí en México. Uh-huh. La pérdida de un hijo es un evento devastador que puede causar un dolor profundo y duradero. No hay un camino único para superar un duelo. Uh-huh. Y cada persona experimenta la pérdida de manera distinta. Sí. Los contextos son diferentes. Es importante permitirse sentir el dolor y buscar apoyo. El duelo por la pérdida de un hijo es un proceso complejo y muy doloroso que puede manifestarse de diversas maneras. Incluso el duelo es un proceso que se inicia con la percepción de una pérdida significativa, que puede ser un ser querido, pero se puede ser también un animal de compañía, puede ser una condición, una situación, una actividad, es decir, todo lo que sea significativo y que perdemos se puede convertir en duelo. En el caso del tema de hoy, que es la muerte del hijo, sí, podemos empezar por la dinámica familiar. Sí. La muerte afecta el equilibrio de la familia y en ocasiones puede producir reacciones patológicas. Okay. Los sobrevivientes tienen conductas dirigidas a aliviar sus posibles sentimientos de culpa, porque la culpa está presente en todos los duelos y también la idealización, sobre todo en la muerte del hijo. En muchas ocasiones terminamos santificando a nuestros hijos cuando mueren y esto impide que se pueda llevar a cabo el cierre de un duelo o por lo menos su proceso de sanación.
Okay.
Que se muera un hijo es una de las experiencias que no tienen cabida. Es una grotesca contradicción a lo que se puede llamar ley natural de vida. Uh-huh. Si es que esa ley existe, en la cual los jóvenes deben de enterrar a los viejos, como idea genera un rechazo total. Es una experiencia a la cual nos oponemos mentalmente. No tenemos esa capacidad de pensar que uno de nuestros hijos se muere y enseguida la rechazamos. Sí. Porque decimos que los niños son las semillas del futuro. Constantemente hablamos de ellos.
Sí.
El mundo en su futuro está en manos de los niños. Dicen expertos que la muerte del hijo es la más difícil de superar y por lo tanto su asimilación se complica, sobre todo porque su muerte rompe la trascendencia, golpea el sentido de identidad y de separación de la familia. ¿A qué se refiere esto principalmente? Nosotros, todos nosotros somos tanto como nuestra familia. Esa es la identidad. Somos a partir de enlazar nuestros apellidos y enlazar la forma en que la familia se ha ido formando, identidad y separación, porque tarde o temprano los hijos nos separamos de nuestra familia. Ese es el camino, separarnos de nuestra familia para formar nuevas familias. A eso llamamos el sentido de separación. Pero cuando se muere, entonces ambos sentidos se pierden.
Okay.
La incredulidad puede presentarse con más fuerza porque trae consigo muchas reacciones emocionales, entre ellas el enojo, y entonces se cuestiona por qué murió, en este caso por los desastres, se cuestiona el desastre y en muchas de las ocasiones se busca no explicar el desastre, sino ver quién es el culpable del desastre, aunque no tenga en algunos sentidos mucha lógica, como en el caso del desbordamiento del río Guadalupe por la cantidad de agua que corrió a través de él. Incluso como mecanismo de defensa se puede cuestionar la posibilidad de si es cierto que murió mi hijo, sobre todo si no se localiza el cuerpo o este no puede ser identificado porque las condiciones ya no lo permiten.
Claro.
Y entonces se tiene que ir a estudios más avanzados. Pero el hijo cuando muere o el niño cuando muere ya es parte de una familia. ¿Cómo es esa familia en ese momento? Y esto es muy importante que lo podamos analizar los profesionales, sabiendo que la familia es un sistema, que muchas de estas familias viven en condiciones y contextos muy funcionales, pero hay otras que son muy disfuncionales, y hay otras que aunque viven bajo el mismo techo dejaron de ser familia. Nosotros decimos que hay familias funcionales, familias disfuncionales y pseudo familias. Entonces, ¿en qué contexto se está dando esto? La muerte de un hijo puede ocasionar la separación de los padres, incluso la ruptura familiar, aunque vivan bajo el mismo techo. Es posible que los conflictos anteriores a la muerte del hijo se acrecenten, sobre todo si uno de los miembros de la pareja culpa a la otra de lo que sucedió o se culpan simultáneamente. La mayor parte de la muerte de niños, incluso por desastres, tiene que ver con ahogamiento, con caídas, con derrumbes, con incendios. la culpa, que es común en todos los gobiernos, toma dimensiones aparatosas, sobre todo si se trata de un hijo único, es decir, todos los proyectos, todas las esperanzas, toda la trascendencia está colocada en una sola persona. Y en este caso, por lo regular, la familia también termina fracturándose y rompiendo. La crisis que provoca esta muerte, al igual que en otros casos, puede prolongarse a través del tiempo. Ya lo habíamos dicho, hay gente que se la pasa toda la vida. Yo he conocido gente que se encuentra en duelo permanente, le llamamos duelo crónico, porque su hijo murió hace 30 años o hace 40 años, pero viven como si hubiese sucedido el día de ayer. Uh-huh. Y entonces en ocasiones encontramos que hay personas que con la muerte del hijo pueden presentar patologías que van desde pensamientos recurrentes de muerte, es decir, suicidio, hasta uh-huh. enfermedades mentales superiores.
Sí, sí.
Todas las personas deben ser atendidas, uh-huh. sobre todo desde el sistema, es decir, desde la familia. Y muchas de las personas que queremos apoyar debemos de considerar algunos aspectos uh-huh. y evitar errores como presionar para que deje de llorar los miembros de la familia o los papás. Evitar presionar para que se deshagan de la ropa y de las pertenencias, es decir, pues ya saca todo y esto ya pasó. Tratar de consolar con la presencia de los otros hijos, mira, perdiste un hijo, pero tienes otros, ahora dedícate a los otros hijos. No, no funciona así, o no funcionamos así. Tratar de que la persona vea algo positivo en la muerte, es decir, decirle, mira, es que Dios se la llevó porque necesitaba un angelito y entonces ya está ya como angelito. Pues sí, eso está, suena muy bien en palabras, uh-huh. pero ¿qué dice quien está viviendo la experiencia? Y algo que sí sabemos es que tarde o temprano a cada pérdida se le encuentran las ganancias, pero eso va a depender de la persona que lo está viviendo y del apoyo que está recibiendo. Evitar la frase, sé cómo te sientes, pues estoy seguro que no, porque es una persona y cada persona somos distintos.
Claro.
Y en la pérdida totalmente distintos. Uh-huh. Ingerir medicamentos sin prescripción médica, uh-huh. ingerir alcohol o cualquier tipo de droga, intentar controlar la vida de quien se llama, perdí un hijo y ahora busco no volver a perder otro y sobreprotejo a los sobrevivientes y esto uh-huh. se vuelve muy complicado. Tener otro hijo y ponerle el mismo nombre, le llamamos el hijo fantasma. Uf. Toda la idealización del hijo muerto se lleva al siguiente hijo por el nombre y uh-huh. entonces regularmente le alteramos la vida al siguiente hijo.
Híjole.
No ahogar la pena con actividades frenéticas, no descargar los enojos, las frustraciones en los seres queridos, intentar no abandonar las cosas o actividades a las que nos dedicamos y que nos causan placer y gusto. Y sobre todo, acudir con profesionales para una atención integral e eficiente. Y junto con ello, uh-huh. tener a la mano nuestro ministro de fe de acuerdo a nuestras creencias. Entonces yo creo uh-huh. que con el profesional y con el ministro de fe se pueden hacer equipos muy eficientes para poder superar el duelo que se presenta
si con alguien,
la muerte del hijo, sobre si, todo de un niño.
Si alguien aquí que nos escuche tuviese la necesidad de resolver una situación como esta, doctor, ¿tú podrías ayudarle? ¿Dónde se te puede localizar?
Sí, doy mi número
¿sí?
y a partir de ahí puedo empezar a orientar. Incluso hoy en día por la tecnología podemos comunicarnos y recibir algunas terapias
sí.
y manejarlo como debe de ser. Y sí. mi teléfono, recordando, es 52, uh-huh. México,
sí.
55, 54, 36, 97, 19 y con todo gusto los atendemos.
Doctor Marco Antonio Polo Scott, mil gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti, hermanito. Excelente fin de semana.
Gracias. Las 5 de la mañana con 39 minutos, que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Ya son las 5 de la mañana con 43 minutos, que no se te haga tarde. Y gracias por tu preferencia. En la línea telefónica, el mejor especialista de deportes en las mañanas, en la radio del sur de California, Omar Barona.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y por fin va a arrancar la Liga MX, el torneo de apertura 2025, algo que todo el mundo está esperando, que todos estamos esperando. Sarcasmo, la verdad es que yo no lo estoy esperando. No soy súper fan de la Liga MX, pero bueno, hay que hablar, porque sé que sí hay mucha gente que nos está escuchando que está ávida de conocer qué es lo que va a suceder este fin de semana. Puebla contra Atlas, el día de hoy arranca el torneo con el partido de Puebla contra Atlas. Será a las 18 horas este compromiso. Luego, para las 20 horas, el conjunto de Juárez estará enfrentando al América, el que fue 3 veces campeón de la Liga MX antes de este último torneo. Tendrá participación el día de hoy a las 20 horas. Una visita complicada ahí en Juárez, porque la cancha, la verdad, es que no es muy buena. También es muy complicado el hecho de que el inicio de todos los torneos, pues apenas viene la adaptación, vienen duros en cuanto a la pretemporada se refiere, algunos menos descansados que otros, pero bueno, ahí está la situación con el América, que estará enfrentando a Juárez. Tijuana contra Querétaro también será el día de hoy a las 20:05 horas. Para el sábado hay actividad con el Toluca, el campeón estará en casa a las 18 horas enfrentando al Necaxa. Santos contra Pumas también el día de mañana a la misma hora, 18 horas. Un buen partido este de Santos contra Pumas. Cruz Azul contra Mazatlán, cerrando la actividad sabatina. Esto será a las 20 horas. En tanto que el Pachuca estará enfrentando a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Pachuca contra Rayados de Monterrey, este ya es partido del domingo, así como también el conjunto de León, que estará enfrentando al San Luis. León contra San Luis, esto será a las 18 horas. Esta es la jornada número 1 del torneo de apertura, un torneo en donde los jugadores, en donde los equipos de alguna manera van a tratar de exprimir lo más que se pueda de ellos. Creo que hay dos tipos de visión. La primera visión, y hablando de los jugadores mexicanos, bueno, los extranjeros, cada uno en lo particular y en las encomiendas que tengan de acuerdo a sus países, pues ya sabrán ellos, pero ¿cuáles son este tipo de jugadores? El primero, el que va a tener que darlo todo, porque todavía creo que en la lista final para la Copa del Mundo habrá unas 2, 3, 4 dudas, cuando mucho, por parte de Javier Aguirre para llegar a la selección mexicana. Entonces, el hecho de dar un muy buen semestre y sobre todo un muy buen año futbolístico, estamos a 2 torneos de que arranque la Copa del Mundo, entonces todavía creo que se podría mover alguna pieza si Javier Aguirre así lo considera. Y por otro lado, también los jugadores que prácticamente están seguros para la selección mexicana, ¿qué tanto van a dar el tope de rendimiento? ¿Qué tanto se van a brindar, sobre todo en el siguiente torneo? Porque recordemos que ha habido casos en donde una lesión de último momento, una lesión prácticamente de último partido, te deja fuera de una Copa del Mundo, y es algo que no es nada, nada, nada positivo en ningún aspecto. Antes era más el tipo romántico del perderme una Copa del Mundo, es cada 4 años, quién sabe si dentro de 4 años tenga el mismo nivel, pero ahora también se juega mucho, es mucho el dinero que se juega. Si tú eres un jugador seleccionado, evidentemente tu carta va a ser superior, alrededor de 25-30% más cara resulta la carta de un jugador seleccionado, o sea, de tu valor, un 25-30% más si eres seleccionado nacional. Entonces te estás jugando dinero, te estás jugando prestigio, te estás jugando en lo deportivo una oportunidad en la Copa del Mundo. Entonces, ¿qué tanto esos jugadores que están seguros van a dar el 100% con miras a no tener alguna lesión? ¿Y qué tanto esos jugadores que tienen una última oportunidad de poderse colar a una Copa del Mundo, pues van a entregar evidentemente su 100%? Eso en cuanto al fútbol mexicano, que bueno, el día de hoy arranca el torneo de apertura 2025. Hablemos también del Mundial de Clubes, porque este domingo ya se termina, será en Nueva York justamente el último compromiso, en el MetLife Stadium, y será el partido al mediodía ponen ese horario para que en Europa sea el horario, el prime time. El horario estelar es del mediodía, tiempo de Los Ángeles, y es son 8 horas más. Entonces son ahí 8 horas más para el caso de Europa. Entonces, pues es horario prime time, evidentemente las 20 horas allá para los europeos. Van a jugar dos equipos europeos, el caso del Chelsea, el caso del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, que no sé si el término sea que da miedo, pero la verdad es que es un equipo muy sólido, lo ha demostrado. Solamente ha recibido un gol en esta competición, un gol del Botafogo, con el que perdió el invicto en el segundo partido del Mundial de Clubes, y de ahí en fuera le goleó al Atlético de Madrid, le ganó también por goleada al Real Madrid, le ganó al Bayern Múnich. La verdad es que es un equipo bastante sólido, un equipo que no tiene las grandes figuras, pero que tiene muy buen fútbol y sobre todo una dirección técnica magnífica en la persona de Luis Enrique. Así es que el próximo domingo al mediodía estarán jugando Chelsea y Paris Saint-Germain el título de este primer Mundial de Clubes como tal, porque esta sí es una competencia de 32 equipos, de prácticamente un mes de competencia. Entonces, este es un verdadero mundial. Para mí es el primer mundial en serio que organiza la FIFA. Y pues bueno, el Paris Saint-Germain parte como favorito. Lo que tenemos en materia deportiva en esta mañana de viernes, y ya el próximo lunes estaremos hablando de lo que aconteció en la Liga MX, la jornada número 1. También estaremos hablando del campeón del Mundial de Clubes. Wimbledon, también se juegan las finales este sábado y domingo. Nos escuchamos el próximo lunes. Abrazo fuerte.
Querido Omar, muchas gracias. Feliz fin de semana deportivo. A ti también gracias por acompañarnos esta semana, por permitirnos ser tu compañía. Nos vemos el lunes muy temprano. Aquí nos encontramos. Ya son las 5 de la mañana con 50 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.